Nehemías capítulo 8, amados hermanos. Esta semana leyendo la palabra del Señor, el Señor trajo a mi vida esta carga. Estoy consciente de los pasajes de Romanos que lloraba al Señor y decía: Señor, sigo con Romanos 7 o... Pero bueno, el Señor me ha llevado a poder meditar en este pasaje. La carga de la palabra de Dios para esta mañana es la necesidad de responder a la palabra de Dios. La necesidad de responder a la palabra de Dios. El libro de Nehemías es un libro importante porque nos habla del tercer regreso o la tercera regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Y en este caso solamente un hombre regresa, Nehemías, se convierte en el gobernador. El libro de Nehemías habla de la construcción del templo. Y Dios trae un avivamiento muy especial al pueblo de Dios, que todos se juntan a construir el muro. Dije templo, no, pero es el muro, disculpen. Nehemías capítulo 3, encontramos a familias juntas construyendo el muro y prácticamente uno al lado del otro. Una familia establecida construyendo una parte del muro, luego otra familia construyendo otra parte del muro. Vaya conmigo a Nehemías 3 tantito para ver este acontecimiento. Construyendo partes del muro y también puertas. Si se fija, por favor, en el versículo 1 dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y mire el versículo 4. ¿Cómo comienza el versículo 4? Dice: Junto a ellos restauró Meremot. Ahí mismo en el versículo 4, a la mitad, junto a ellos restauró Sadoc. Versículo 5, otra expresión, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. ¿Sí? Digan las niñas que ya que regresen ya no salgan, ¿verdad? Que vayan. ¿Ok? Y junto a ellos restauraron los tecoitas. E inmediato, versículo 5, ¿lo ve? E inmediato a ellos, otra expresión de aladito de ellos. Versículo 7, junto a ellos restauró Melatías. Versículo 8, junto a ellos restauró Uziel. 9, junto a ellos. Inclusive se nos menciona que edificaron por familias. El mismo Nehemías puso al pueblo por familias para edificar. Se ocupaban de la edificación del muro y aún ni siquiera tiempo tenían para bañarse, dice la Biblia. Mire el versículo capítulo 4, Nehemías capítulo 4, versículo 13. Nehemías 4, 13. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. Aquí ya no necesariamente era para construir, sino para defenderse con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Porque Sanbalat, Oronita y Tobías estaban amenazando venir y destruir la obra que ellos estaban haciendo. Gracias a Dios, el muro fue terminado. A pesar de las amenazas, a pesar de la opresión, a pesar de las calumnias contra el mismo gobernador, el muro fue terminado, gracias a Dios. Nehemías capítulo 6 y versículo 16. Nehemías 6, 16. Cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. Leo el 15, Nehemías 6, 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y luego viene, había cartas que venían para atemorizar a Nehemías y muchas cosas. Capítulo 7, versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Versículo 5, Nehemías 7. Entonces puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor. Y ahí está la lista de aquellos que regresaron con Zorobabel. Y algunos buscaron, miren, Nehemías 7, versículo 64, buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Versículo 66, toda la congregación junta era de 42,360. Y está hablando de lo que había sucedido a por lo menos que unos ciento, ay, ¿cuánto fue el tiempo? En el 500, ¿qué regresaron? 535, perdón. Aproximadamente ciento y tantos años antes habían regresado. Bueno, estaban en esto, leyendo, versículo 70 de Nehemías 7, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro. El gobernador es el mismo Nehemías. Versículo 71. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas. Versículo 72, el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro. 73, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y al final del capítulo 7 nos dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó, capítulo 8, versículo 1, todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Han terminado de construir el muro, han establecido pues lo de las genealogías, y se junta el pueblo, El mes séptimo era un mes importante para los israelitas. El mes séptimo, el primer día del mes, comenzaba lo que se conocía como el año civil. Era una especie de año nuevo, pero el año civil, el día primero del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo se celebraba el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía un macho cabrío por sí mismo y otro por el pueblo. Bueno, inclusive uno se dejaba libre y oraba sobre ese macho cabrío que dejaban libre, dejaban vivo, ponía sus manos para orar por los pecados del pueblo. Y era un tiempo de ayuno, era un tiempo de confesión al Señor. Pero luego el día 15 del mes séptimo celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y había una celebración de 7 días, concluía en el octavo día. Entonces era un mes importante. La fiesta de las trompetas era lo que anunciaba el nuevo año. El inicio del año civil. Y eso era el primer día del mes séptimo. Se tocaban las trompetas. Entonces se junta el pueblo de Dios, los israelitas, se juntan en la plaza para celebrar el inicio del año civil y celebrar esta fiesta mencionada en la ley de Jehová, Levítico 23. Una de las cosas que vemos con la venida de Nehemías, con la venida de Esdras, Esdras había llegado 14 años antes que Nehemías. Zorobabel ya había muerto. Zorobabel llegó 44 más 30 y tantos, que son 70, como 80 años antes de Esdras. El primer regreso de Babilonia fue en el 537 antes de Cristo. Cuando Esdras viene, 458, quise decir, antes de Cristo. Cuando Nehemías viene, 444 antes de Cristo. Y va en orden descendente porque es antes de Cristo. Cuando Esdras vino, encontró mucha necesidad en el pueblo. Los mismos líderes habían tomado mujeres extranjeras, ¿se acuerdan? Esdras lo menciona y hacen una oración, el pueblo responde y deciden quitar todas las mujeres extranjeras. Pero luego el Señor manda para edificar los muros a Nehemías y eso trae un avivamiento en el pueblo. Se animaron por familia, se pusieron a hacer esto, a trabajar, a construir el muro, a pesar de las acechanzas y de sus enemigos. Y llega el mes séptimo, terminan de construir el muro, llega el mes séptimo y se juntan. Y una de las cosas que hacen es que el pueblo pide que vengan y lean la palabra de Dios. Miren Nehemías capítulo 8, versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le voy a pedir que siga, si usted tiene su Biblia, la abra ahí en Nehemías 8, porque voy a estar leyendo, voy a estar señalando las frases. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese. Le dijeron a Esdras, versículo 1, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y luego ahí nos dice cómo estaba conformada esta congregación, así de hombres como de mujeres. Y luego dice, y de todos los que podían entender. Creemos que estos eran niños, por lo menos con una edad suficiente para poder entender. Y esto fue, ¿qué día? Versículo 2 de Nehemías 8. El primer día del mes séptimo. Versículo 3. Sigo en el capítulo 8. Y leyó Nehemías, no, perdón, no es Nehemías, Esdras, el sacerdote, leyó en el libro. Es evidente que ya estaba escrito el libro de la ley. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba. ¿Usted sabe lo que es el alba? Cuando comienza el día, el alba es cuando empieza a salir el sol. O sea, desde muy temprano hasta ¿qué? El mediodía. Por lo menos 4 horas leyendo la palabra de Dios. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Es muy interesante lo que empieza aquí a decir, y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atentos al libro, atentos al libro. Yo hablaba y hablé de esto, del capítulo 8, y no abundé en otras cosas con nuestros alumnos esta capilla pasada, el viernes. El Señor ha puesto esta carga en mi corazón. Y es el mismo, la misma carga, la necesidad de responder a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo ellos respondieron a la palabra de Dios. Pero yo no puedo responder a la palabra de Dios si primero no me expongo a la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer obras espirituales en mi vida si no escucho la palabra de Dios? Si no me expongo a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuán necesaria es la palabra de Dios para nuestras vidas? Usted es cristiano, si usted es cristiano, no puede, no debe, no puede vivir ajeno a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La única manera de ser bienaventurado es apartarnos del consejo de los malos, del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores. Pero no es lo único. Tú te puedes apartar y como cristiano a lo mejor has cambiado de lo que antes seguías, las creencias que antes seguías. Pero no, eso no es suficiente, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Necesitamos la palabra de Dios. Esto de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, amados hermanos, hace unos instantes yo meditaba y mencioné algo. Nuestra liturgia. ¿Qué es la palabra liturgia? Tiene que ver con lo que hacemos. Cantamos un himno, leemos la palabra de Dios. Y a veces es un proceso sistemático. Y una de las cosas que tenemos que cuidar es no caer en lo sistemático solamente. Pero venimos a la iglesia y usted se sienta aquí para escuchar a un predicador por un determinado tiempo la palabra de Dios. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Dios ha puesto obispos, pastores, palabra obispo, pastor, la misma, obispo, supervisor, pastor, que alimenta. Para la edificación del pueblo de Dios, para apacentar la grey de Dios. Y gracias a Dios porque podemos abrir y tenemos, no estamos ajenos a la voluntad de Dios, tenemos un libro, amén. Tenemos un libro, este ya está medio gastado, perdón que me da pena, ¿verdad? Ya. Es su segunda, ¿cómo se llama? Piel, es su segunda piel. Mi Biblia muchos años y ya estoy muy acostumbrado a ella. Tengo esta, pero no me canso de acostumbrar, ¿verdad? Ya sé dónde están en esta. Tenemos el libro. ¿Y qué dice la Biblia? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco, te mando, te encargo, es la expresión, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Algún día los vivos y los que están vivos, los que ya han muerto, van a ser juzgados por el Señor Jesucristo. Y porque van a ser juzgados, tú predica la palabra. Te ruego que prediques la palabra. Que reprendas, que redargullas, instruye a tiempo, fuera de tiempo, porque van a venir días cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando van a buscarse maestros conforme a sus concupiscencias. Vamos a querer escuchar lo que nos gusta y lo que es palabra de Dios, la vamos a escuchar, pero no va a ser mella en nuestro corazón. Una de las características de los tiempos de los jueces no solamente es que cada uno hacía lo que bien le parecía, no había rey en Israel, sino jueces, primero de Samuel capítulo 3, la palabra de Dios escaseaba.
O dice el original, era preciosa. Quiere decir, cuando había, a lo poco que había, era precioso. Y una de las cosas que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, hablando de dar gracias en todo, examinarlo todo, retener lo bueno, no apaguéis el Espíritu. Y dice, no menospreciéis las profecías. Y una de las cosas que vamos a ver es que en Nehemías 8 el pueblo estuvo atento. Los niños estuvieron atentos a la palabra de Dios y ponían el sentido en los que les decían y estaban, les enseñaban claramente. Y ellos, eso trajo un resultado. Ellos se humillaron, ellos adoraron, ellos se inclinaron a tierra, ellos empezaron a llorar por la lectura, la predicación de la palabra de Dios. Y en esa lectura escucharon que tenían el día 15 que celebrar la fiesta de los tabernáculos, lo cual no lo habían hecho desde Josué, hijo de Nun. Desde que habían entrado a la tierra prometida, no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Estamos hablando de mucho tiempo. Y dijeron, vamos a hacerlo. ¿Cuándo es? En 10 días. ¿Es el primer día de la semana? No, en 15 días es. Y lo hicieron. Y la palabra de Dios se leyó cada día. Y llegó el día 23 que terminó la fiesta de los tabernáculos y el 24 ellos se pararon por un cuarto del día para leer la palabra de Dios por lo menos 4 horas y un cuarto del día para confesar sus pecados, los pecados de sus padres. Y hay una tremenda resumen de lo que Dios hizo con su pueblo ahí en Nehemías 9. Y finalmente después de eso ellos hacen un pacto y firman ese pacto diciendo vamos a hacer esto. Y lo que me ha llamado la atención y ha cargado es la respuesta del pueblo a la palabra de Dios. Disculpen, hermanos. Una de las cosas que percibo, y yo creo que es parte de los últimos días, es la apatía espiritual, la palabra de Dios. Apatía espiritual, aún en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Usted lo puede ver allí en la iglesia, en el mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Tengo contra ti? ¿Tengo contra ti? No eres fría ni caliente, eres tibia. Y estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Y qué dice la iglesia? Soy rica. Me he enriquecido. ¿Y qué dice la iglesia? No tengo necesidad. Pastor, que predique todo lo que quiera. Yo no tengo necesidad. Al punto, no tengo necesidad, es que si vengo bien, no vengo bien, si escucho bien, si no escucho también. Y pasan los años y seguimos siendo o no dejaremos de ser cristianos mediocres. Solamente lo necesario. No estamos respondiendo a la palabra de Dios. No estamos respondiendo. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención, no estamos poniendo el sentido. Y bueno, déjeme leerlo, y el tiempo, ¿verdad? Pero voy a leerlo. Miren, Nehemías 8, síganme muy de cerca, hermanos. Nehemías 8, 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. ¿Se acuerdan que esto es un púlpito de madera? Ahí también Esdras tenía su púlpito de madera, que había hecho para ello. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Gracias a Dios que tenemos el libro. Amén, hermanos. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Yo le decía a los niños, esto no quiere decir que Esdras era el más alto de todo el pueblo, sino estaba en alto. ¿Y por qué tenemos esta plataforma y aquí en alto? ¿Por qué? No solamente es pues para vernos. Pero yo sé, si me pongo aquí abajo, lo más seguro es que todos me van a ver, porque nuestro santuario no es tan grande. Pero ¿por qué esto? Es parte de darle la prioridad, la preeminencia, ¿a qué? A la palabra de Dios. El púlpito está en lo alto porque la palabra de Dios está en alto. Es la palabra de Dios. Es lo que debe ser preeminente para mi vida. Versículo 5. Cuando lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Bendijo, versículo 6. Entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Yo les decía a nuestros niños, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Hay unas iglesias que alzan sus manos, ¿no? Pero no necesariamente la acción de alzar las manos es pecaminosa. Nosotros no necesariamente alzamos nuestras manos, pues por orden, por no caer en eso. Pero es una expresión de dependencia de Dios. Amén. Señor, yo te necesito. Hoy en día hay personas que, como así han sido enseñados, es prácticamente cuando oran, levantan sus manos y sienten que, ay, eso es lo que los atiene más cerca de Dios. Y aún la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 que los varones deben alzar sus manos. Así dice la Biblia, pero sin ira ni contienda. Entonces es más que una acción física, es mi presentarme al Señor es con una vida correcta. Pero ellos respondieron, alzando sus manos, versículo 6, mire, se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra, por estar atentos en la palabra del Señor. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían, ¿qué ponían, hermanos? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esta mañana yo le decía a los hermanos de la iglesia, a los que estuvieron aquí para empezar la escuela dominical, que hicieran uso del boletín para hablar de la palabra de Dios y de orar con los niños, ¿verdad? Que nuestros niños pongan el sentido en lo que hacen. Que no se convierta solamente en una religión de haz esto, no hagas esto. No, tengo que ponerle sentido. Ahí estaban los que podían entender. Nuestros niños tienen que poner el sentido. Ustedes, yo como adulto, tengo que poner el sentido. Dios, ¿qué me quiere enseñar? Ahorita, ¿qué me quiere enseñar Dios? Que respondas a cuando la palabra de Dios se predica. Que respondas. Y vemos cómo ellos se dispusieron. No nos dice qué leyó exactamente, pero nos dice la actitud del pueblo. Quiero aprender de eso. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo, versículo 9, al final, mire, todo el pueblo lloraba, oyendo, ¿qué? Las palabras de la ley. Por supuesto, no queremos fomentar sentimentalismo, pero yo creo que había un genuino lloro aquí, porque no estaban viviendo conforme a lo que Dios decía. Estaban entendiendo la palabra de Dios, veían su necesidad, no como la iglesia de la Odisea de hoy en día, no tengo de ninguna cosa necesidad. Versículo 11, les dijeron los levitas, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Miren por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias. Esto fue el primer día del mes séptimo. Al siguiente día se reúnen los cabezas de las familias, los papás, los encargados allí, ¿verdad? Y dice, de todo el pueblo, también los sacerdotes, los levitas, y vinieron a Esdras, el escriba. ¿A qué vinieron? Para entender las palabras de la ley. Quiero entender. Y hallaron escrito, versículo 14, en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Eso era el día 15. Y lo hicieron. Y mandaron a dar pregón. Versículo 15, anunciar, salid al monte, traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo el frondoso, para hacer tabernáculos. Y di que dice el versículo 15 al final, como está que escrito, estaban respondiendo a la palabra de Dios. Dios dice esto, hay que hacerlo. Salió pues el pueblo, versículo 16, trajeron ramas, hicieron en sus terrados, hicieron en los patios de su casa, hicieron los tabernáculos allí. Versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, porque estaban respondiendo ¿a qué? A la palabra. Comenzaron el día 15, 7 días de celebración, 8º día, conclusión. ¿Y qué hizo el escriba Esdras? Versículo 18. Disculpen, hermano. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. ¿Qué dice? Cada día. Leyó. Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Si empezaron el día 15 y son 8 días, terminaron el día 23. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perdón, sí. 20. A ver, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Me faltó uno, ¿no? Pero dice capítulo 9, hermanos, el día 24 del mismo mes, probablemente el siguiente día o un día después, terminó la fiesta, leyeron la palabra de Dios, les leyeron la palabra de Dios. Fue un día de asamblea, fiesta solemne. Capítulo 9, versículo 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué representa esta acción, hermanos? ¿Qué representa? Una humillación, ¿no? Hay una necesidad. Gracias, hermano. Ellos se presentan. ¿Y ahora qué pasa? Necesitamos confesar delante del Señor nuestro pecado. Capítulo 9, versículo 2. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso se refiere a cuando Esdras vino 14 años atrás. Y les había hablado que quitaron a las mujeres cananeas de entre ellos. Y se habían ellos separado. Pero ahora Dios estaba hablando más específicamente en sus vidas. Y el punto, hermanos, ellos estaban, ¿qué? Respondiendo. El punto de esta predicación. La carga de este servidor. Estaban respondiendo. Ahora yo sé, amado hermano, que mucho depende también del predicador. Por supuesto, el predicador debe ser ungido por su Espíritu Santo. Ahora yo espero que el Señor esté usando a su siervo para predicar la palabra. Ahora, yo no me voy a preocupar por hacer más entretenidos mis mensajes, hermano. La Biblia dice, te ruego delante de Dios que prediques la palabra. Y yo no veo chistes en la palabra de Dios. A veces, ¿verdad? Uno dice, menciona algo, alguna ilustración. Necesitamos la palabra. Dios sabe en mi corazón, Dios sabe que hemos tratado de predicarles la palabra. Y aunque a lo mejor nos hemos apartado y hemos hecho algunas cosas, todavía Dios quiere enseñarte algo. Cada venida al servicio, cada domingo, cada miércoles, Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que respondas. Tú dirás, pero es que yo no he crecido. Pues sí, es que si no te expones a la palabra de Dios, es difícil que crezcas en el Señor. Pero yo la leo. Bueno, léela como debes. Yo la escucho. Bueno, estás escuchando. Yo escucho los sermones en mi casa. Bueno, es mientras estás haciendo esto. No es lo mismo. Gracias a Dios por eso. Pero no es lo mismo sentarnos en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios. ¿Amén? Pero ¿sabe qué está pasando? Y tal vez yo he sido culpable. Yo no he fomentado mucho acerca de la invitación y esto. Pero yo reconozco, y no es mi afán, ver qué tanta... Y créame que así pasaba en nuestra mente cuando a veces uno es enseñado, ¿no?, en todo eso, a ver qué tanta gente responde a la invitación. Y dependiendo qué tanta respuesta había de las personas que venían al altar, era qué tan bueno había sido tu mensaje. No, créeme que de eso ya he descansado. Pero sí reconozco, y hay una falta, yo creo que ha sido en mí como pastor, es que no he dado el tiempo para que haya una respuesta. A lo mejor porque he tomado más tiempo, y bueno, normalmente predico una hora, hora 10. Empezamos nuestros servicios, a veces después de las 11:30. Y bueno, yo he pensado, ¿qué hago? ¿Lo recorto a 45 para dar 15 de oración? ¿O qué hago? No necesariamente, pero tengo carga por eso. ¿Cómo estamos respondiendo? La pregunta es, ¿estamos respondiendo? Aún a pesar del predicador, está usted diciéndole, Señor, ¿tú qué quieres enseñar? Dios le está confrontando con algún pecado en particular en su vida y le pregunto, ¿usted está respondiendo? Ellos respondieron. Terminó la fiesta y vinieron en ayuno, en cilicio. Versículo 2, mire, de Nehemías 2. A la mitad del versículo, sígame. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Qué dice? La cuarta parte del día. Y la cuarta parte, ¿qué? Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Echémosle cuenta, ¿no? ¿Qué es la cuarta parte del día? Yo creo que se refiere al día de luz, ¿no? 12 horas. De 8 a 6. De 8 a 8. O 10 horas. ¿Cuánto es la cuarta parte? Por lo menos 3 horas, ¿no? Del día, de las 24 horas, serían 6, ¿no? Pero el día de luz, que creo que es... Se refiere a esto por lo menos 3 horas. Ahora, no es tanto es que tanto tiempo, ¿no? Pero la respuesta. Confesaron sus pecados. Versículo 4 de Nehemías 9. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas. Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, levitas. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, versículo 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. No sé si esto fue una oración o fue un clamor nada más, pero empieza, hermano, no sé quién lo dijo, pero lo dijeron ellos, no dice que fue Esdras, estos levitas, ¿verdad? Lo dijeron, pero qué tremenda presentación de lo que Dios hizo con ellos desde el principio. Se lo voy a leer así, porque es desde todo el resto del capítulo, desde el versículo 6 hasta el versículo 38. Y yo subrayé aquí en mi Biblia todo lo que Dios había hecho por ellos. Todo lo que Dios había hecho por ellos. Que ellos empezaron a reconocer, a darse cuenta, poniendo el sentido. Oh Dios, te hemos fallado aquí y tú has sido así y tú has sido bueno así. Hermanos, necesitamos darnos tiempo para pensar en estas cosas. Estamos tan afanados con el mundo en el que vivimos que aún venimos a la iglesia y están viendo al pastor, yo lo sé, y a lo mejor estamos pensando en otras cosas y necesitamos darnos tiempo para pensar en nuestro Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 6 dice, Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, y dice más cosas ahí. Tú vivificas todas estas cosas. 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur. 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. 9. Cuando estaba el pueblo en Egipto, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor. 10. Hiciste señales. Al final del 10, te hiciste nombre grande. 11. Dividiste el mar. El mismo 11, a sus perseguidores echaste en las profundidades. 12, los guiaste de día con la nube, ¿no? Y de noche también. 13, en el Sinaí descendiste, hablaste con ellos, les diste juicios, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos, dice, buenos. 14, les ordenaste el día de reposo. 15, les diste pan del cielo, en su sed les sacaste aguas, les dijiste que entrasen a poseer la tierra y juraste que tú se las darías. Versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y uno dice, ¿y Dios cómo va a responder? ¿Cómo vas a responder? No, mire cómo respondió Dios. Tú eres Dios que perdonas. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado, hermanos? Amado hermano, yo espero que nuestra vida espiritual no esté tan fría como para no darnos cuenta ni siquiera de que estamos pecando contra Dios. O si nos damos cuenta, ni eso nos inmute. Todo está bien, tranquis, tranquilo. No pasa nada. ¿Qué dice? ¿Qué característica es esa? Es la característica de la iglesia de la Odisea. Tibia. Yo no tengo ninguna necesidad. ¿A mí me está hablando, pastor? Yo no estoy hablando a usted, pero... No, todo está bien. Yo sé cuándo, yo sé cómo, yo sé, claro, yo sé cuándo voy a ir a la iglesia, yo sé cuándo esto, yo sé si voy a leer mi Biblia o no, yo sé si voy a hacer esto, yo sé. Va, este mundo, hermanos, no es por ni siquiera por asustarnos, pero este mundo nos va a consumir. Separados de mí, nada podéis hacer. Los problemas en el matrimonio se dan en un abrir y cerrar de ojos. Y como decíamos ayer en la reunión de parejas, hay problemas en el matrimonio porque no estamos bien con Dios. Así es nada más cuestión de tiempo. ¿Por qué cree que yo me cargo cuando una familia no viene a la iglesia? Y no está escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Yo sé que va a haber problemas. Me la digan como me lo digan. Va a haber problemas. Entre cónyuge, con los hijos, en la vida espiritual de ese hermano. Que va y se puede estar, no sé, 8 horas en un trabajo, eso. Muchas cosas pueden pasar. Ay, pastor, no sea mal pensado. Separados de mí, nada podéis hacer. Y Dios, léalo usted ya, a lo mejor no tengo todo el tiempo para... Pero vea cómo Dios... Lo que me impresiona del capítulo 9, no es tanto lo que Dios hizo y cómo Dios les perdona. Eso lo sabemos, nuestro Dios es bueno. ¿Sabe qué me impresiona el capítulo 9? Cómo ellos razonaron todo esto.
Uno dirá, bueno, estaban llenos del Espíritu y el Espíritu. Sí, el Espíritu, pero ellos razonaron estas cosas.
Al punto que les dijo, miren, en el versículo 18, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, versículo 19, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube nunca se apartó, no se apartó de ellos. Versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles.
Entonces, ahora, uno dice, bueno, ¿y qué de ellos? Pues eso les pasó a las generaciones del pasado. Pero ¿qué de ellos, los que estaban viviendo en ese presente con Esdras? ¿A qué les llevó el meditar en todo esto? Mire, a lo que les llevó. Versículo 30, los soportaste por muchos años. Está ahí conmigo, Nehemías 9:30. Nehemías 9:30, les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Habló del tiempo de los jueces, luego habló del tiempo de los reyes y les dice, finalmente no escucharon. Por eso, versículo 30, los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, asirios, Israel, babilonios, los de Judá. Versículo 31, más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y los trajo de vuelta, por lo menos a los de Judá. Versículo 32, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado, ¿a quién? A nuestros reyes. Hemos estudiado el libro de los reyes. 20 reyes de Judá, 20 reyes de Israel. Desde Roboam hasta el último, hasta Sedequías. Y desde Jeroboam hasta el último, ¿quién era? Ay, Oseas, hijo de Israel. Y es impresionante la Biblia, ¿cómo dice ahí? Les fue mal esos reyes porque hicieron lo malo delante de Jehová. En los días que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Pero en los días que se apartó del Señor, Dios fue contra él, la ira de Dios fue contra él y mandó a sus enemigos y sus hijos sufrieron y anduvieron en los caminos de los reyes de Israel y adoraron a los Baales y su descendencia la perdieron y hasta la abuela salió matona, ¿verdad? Atalía, no se puede confiar ni siquiera en todas las consecuencias por no seguir al Señor, por no seguir al Señor. Ahora, Señor, que no sea tomado a la ligera, no sea en poco tenido delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Estoy en Nehemías 9:32, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Y mencionan Asiria porque son los primeros que llegaron contra Israel, 721 antes de Cristo, luego los babilonios, luego los medopersas y hasta ahorita. Hasta donde estaban regresando. Versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Amén. Por lo menos razonar eso. Eso nos falta razonar eso. Tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido sobre nosotros. Y eso duele. Cuando uno dice, cuando uno reconoce, Señor, te he fallado. Te he fallado. Ahora es una realidad, yo puedo hacer lo mejor y el corazón de una persona, y lo menciono con respecto a mis hijos, por lo que voy a decir enseguida. Yo puedo hacer lo mejor y finalmente un corazón de mi hijo se puede apartar de él, pero del Señor, pero yo, hermano, y no lo digo solamente, es algo que usted sabe, mi hijo mayor pues se ha apartado de las cosas del Señor y de la fe que le he inculcado, o por lo menos del camino que le he inculcado en cuanto a los principios. Pero gracias a Dios por mis demás hijos, ¿no? Y no los pongo como ejemplos, pero yo mismo reconozco que yo he sido falto para dedicarles tiempo espiritual a ellos.
Esto que yo les decía hace ratito, estas palabras que yo te hablo estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y esto y el otro. Yo a veces me doy cuenta, a las tardes llego a mi casa y me dedico y me voy a meter a mi cuarto y tengo mi oficina y me pongo a estudiar lo que voy a hacer, esto, y se me van las tardes. Ahora, yo tengo una responsabilidad y gracias a Dios mis hijos me han escuchado mucho a mí predicar. Pues no es lo mismo escuchar al predicador acá a escuchar al papá. Por favor, no piense de mí. Si usted piensa de mí, está equivocado. Ah, el pastor todo lo ha hecho bien. Y lo digo con todo. Yo tengo que reconocer en mi propia vida esto. Es justo lo que ha venido sobre nosotros. Y es cierto, la Biblia dice que el pastor sea irreprensible. Ahora, yo no soy Dios. Pero si hay algo que me enlaza, algo, tengo que arreglar eso. He fallado, voy a confesar mi pecado, voy a arreglar mi vida. En las etapas de la vida que vienen, los hijos crecen, los hijos se apartan. Ahora, ¿qué posición voy a tomar? Inclusive, en una situación difícil, cuando un hijo mío no se ha apartado de Dios, ¿qué voy a hacer? Si usted piensa que estoy con la mano en la cintura, pensando a ver de qué manera voy a justificar las acciones de mis hijos o mis propias faltas, no es así. Perdónenme. Yo tengo que ir a la palabra. Y ay de mí si yo pienso que soy perfecto, no lo soy. Y no, y me estoy dando un baño de justificación, no. Y si usted como hermano en Cristo algún día tiene que venir conmigo y decirme, pastor, en el nombre del Señor, mire esto, veo en su vida, venga conmigo. Tengo que responder a la palabra de Dios. Yo creo, Dios conoce mi corazón, que le he pedido perdón y he tenido que seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Y cada día pedirle, Señor, dame sabiduría. No hay un script, no hay un libreto escrito de lo que va a suceder el día de mañana. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Me alarma aún tener aquí una iglesia que viene y escucha la palabra de Dios, qué bueno, pero que se va igual. No, yo no puedo juzgar eso a ciencia cierta porque no soy Dios. Pero si eso está pasando en su vida y en la mía, que Dios nos ayude. Si en su hogar no se están estremeciendo las conciencias cuando hay pecado evidente, cuando hay apatía, y si no se... ¡Dios nos ayude! Y Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. ¿Por qué viene la disciplina del Señor? ¿Por qué luego viene? Porque no obedecemos o no seguimos lo que Dios nos dice. Es como al hijo, ¿verdad? Hijo, haz esto. Tenía que ser suficiente mi palabra. ¿No lo hace? Bueno, haz esto. O, haz esto. Ay, es que tendría que ser suficiente mi palabra. Pero la palabra de Dios, hermanos, la verdad es alarmante que no trae resultados. Porque estamos en muchas cosas, menos en la palabra. No venimos a la iglesia. Deje eso. Venimos y no sé dónde se quedó el mensaje. A lo mejor usted dice, pastor, estoy siendo muy extremista. Tal vez. No quiero dejar de ver la obra de Dios. Dios ha mostrado, ha estado obrando los corazones. Salí ahorita de mi oficina para venir y dije, ay Señor, gracias a Dios. Pienso en las familias, las parejas. Ayer los testimonios que decían, un varón le decía delante de todos, quiero pedirle perdón a mi esposa. Gracias a Dios, esa reunión tan solo sirvió okay, para que uno se pusiera las pilas, ¿verdad? Y analizara, le tengo que pedir perdón a mi esposa. No le pedimos, hazlo delante de todos, pero lo hizo. No, Dios entró a detalles. Bueno, algunos detalles. Y gracias a Dios. Dios está obrando. Pero no quiero... Dios puso esta carga. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta de ellos? ¿Qué respuesta? ¿Qué manera de razonar? Nuestros niños, que respondan. Les enseñamos a estar ahí, atentos, que escuchen. Pero yo les decía a ellos el viernes, en la capilla, están en la iglesia, están escuchando y la mamá tiene que estar ahí, ¿verdad? Jalando. Pon atención. Esto y el otro. Y el otro. ¿Y qué dijo? No dijo. ¿Dónde se quedó la palabra de Dios? El mundo en el que vivimos, las imágenes de este mundo, los colores, los destellos, estos los tienen atarantados. Póngales una ya no saben. Inclusive tienen que ver, ay, que corrió la caricatura, y ay, eso. Pero póngales algo que tienen que escuchar, algo que tienen que analizar, un documental. Ah, ¿y qué dijo? No, pues algo que habló que de las hormigas. Les cuesta trabajo leer una esa. Hermano, ¿qué problemas? Por eso la sociedad, comprensión lectora. No entiende. Y los cristianos no entienden también. Respuesta. Versículo 36, mire lo que dice. El 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. 35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, versículo 36, hoy somos siervos. No le está diciendo, somos tus siervos. Le está diciendo, Señor, hoy somos siervos por las decisiones de nuestros padres. Nosotros somos siervos. Y mira el versículo 36. Henos aquí, siervos, en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. 37. Y se multiplica su fruto. La tierra que tú nos diste, Señor, y que dijiste que era una tierra que fluye leche y miel, multiplica su fruto. Pero para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Sabe qué hizo la palabra de Dios? Por lo menos les hizo ver que tenían una gran necesidad. El hombre de Romanos 7, para no sentirme tan mal que voy a hablar de Romanos 7. ¿Sabe qué le llevó a clamar? Tal vez su teología no era, es palabra de Dios, es miserable de mí. ¿Quién me libra? La provisión de Dios, entienda los tecnicismos, entienda el sentido del tiempo aoristo y del pasivo, la voz pasiva, pero la realidad es, tengo una necesidad. Y la verdad es, Dios ha dicho que puede librarme. Aquí estoy, Señor, esclavo. Tengo una hermosa familia, tengo una iglesia. A veces a mí me ha pasado decir, tengo una hermosa familia, una esposa que ora por mí, hijos que se someten, y que dicen, papá, lo que tú digas. Y a veces el daddy anda de mal humor. Y uno agria el momento. Usted, pastor, a veces uno anda. Yo le puedo echar la culpa, ¿no? Esta carga, tengo mucho trabajo, tengo esto. Y a veces yo mismo me pregunto, ¡hey! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y el yo, uno es esclavo en su propia tierra. ¿Qué mejor hogar? Una esposa que ora por mí, mis hijos ahí. ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Una televisión más grande? No. ¿Un carro? No. A veces uno no sabe ni qué necesita. ¿Sabes qué? A veces uno es tan caprichoso y tan malhumorado y de tan mal carácter que lo que uno nada más necesita, lo único que necesita es ponerse de mal humor. Ya se me pasó. ¿Ya? ¿Es tu cuota del día? ¿Ya? Ya. Ya me pasó. Ahora sí, hijos, ¿qué pasó? ¿Qué tiene mi papá? Y quisiera hablar solamente de mí, pero creo que no hablo solamente por mí. Tal vez me faltarían dedos para mencionar aquí. Algunos manifiestan de otra manera. A veces unos con apatía. Que a veces dan ganas de ponerle la falda a él y el pantalón a ella. O darle la Biblia a ella y quitársela a él. Si es que alguna vez la ha tomado. ¿Qué somos? Esclavos, siervos en nuestra propia tierra. Algunos callados. Nos cuesta trabajo expresar nuestros hijos nos ven. Oh, amados hermanos, necesitamos responder a la palabra. Hay mucho que Dios necesita hacer. Usted dirá, bueno, ya fue suficiente ahorita esta mañana. La noche, bueno. Para los hermanos que no vienen los servicios en la noche, y porque no sé cuál sea su razón, algunos, se ha dado cuenta que los que sí venimos, nos cuesta también venir. Implica un precio. Implica un precio. Pero está bien, cada uno tiene su prerrogativa. Y hablo también de esto. ¿Usted qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Si la palabra de Dios no está. ¿A qué viene? ¿Por la bonita música? Bueno, entonces ya. Van casi una hora de tiempo que se le ha pasado muy aburrido. Porque no hay música. Oh, amados hermanos. Bien dicen que los profetas, los nabí, a veces parecen locos, ¿no? Perdonen mi locura, perdonen mi hablar como humano y ser a veces demasiado. Dios nos ayude. A veces necesitamos una palmada, una cachetadita para levantarnos, para estremecernos tantito. No me diga que no necesita palabra de Dios. La necesita. Y dele gracias a Dios que tiene una iglesia que se le predica. Se la predica. Dios nos ayude. Yo espero, hermano, yo oro por usted, espero que no esté usted en algún pecado secreto en su vida y que desdichado va a ser a su familia. Guárdese. Dios tiene un propósito para usted, para mí. Y cada cosa que usted vaya a hacer, hágalo como para el Señor. Va a venir a la iglesia, hágalo como para el Señor. Venga a la iglesia con una disposición. No lo todo es venir a la iglesia. Tenemos que caminar con el Señor el resto de la semana. Responda a la palabra. Padre Celestial, sirva esta palabra, Señor, para traernos a cuenta a ti, Señor. Estos israelitas se dieron cuenta que no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos y se dispusieron a hacerlo. Que así pudiéramos nosotros responder, Señor. Cuando se nos enseña, se nos dice, se nos confronta algo. No porque el pastor lo dice. Yo sé que a veces somos muy directos. A veces nos falta ser directos. Pero, Señor, ¿qué es lo que tú nos estás diciendo en cuanto a nuestra vida? Meditemos de dónde Dios nos sacó, lo que ha hecho con nosotros. Nos dio una esposa, un matrimonio. Hay hermanos aquí que estuvieron orando por su esposa y Dios se las dio. Ahora les ha dado hijos preciosos a los ojos de Dios. Hermanos que anduvieron buscando una iglesia, Dios se las dio. Buscando del Señor, Dios les concedió. Hermanos que Dios ha sacado literalmente del pecado, Señor, y aquí estamos. ¿Cómo vamos a responder, Señor? Oh, si Dios te ha hablado y quiere responder a Dios, responde a Él. Ya sea ahí en tus rodillas o ahí en tu banca, pero en oración, o si quieres venir a este altar, responde a Dios. Por lo menos medita en todo lo que Dios ha hecho contigo. Reconoce esta realidad. Eres un siervo en tu propia tierra. Tienes una hermosa familia y literalmente la estás afectando. Porque el poder, el pecado te está esclavizando. Yo le pido al Señor que me ayude. Oren por mí como cristiano, como padre, como esposo, aún como pastor. Oren por cada varón aquí. A veces somos muy pusilánimes. Pensamos que es falta de hombría el ser humildes. Tal vez tenemos que volver a casa y abrir las escrituras junto con nuestro cónyuge y llorar juntos. Pedirle perdón al Señor con nuestra familia y decirle, hijos, le hemos fallado al Señor. Responda, amado hermano, responda. Tal vez tienes que regresar con tu esposa y decirle, esposa mía, te he fallado. He pecado contra ti. Gracias, Señor. Tu palabra nos dice que si decimos que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Y es cierto, Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias. Haz tú la obra, Señor. Ore a Dios, amado hermano. No se vaya de aquí sin haber orado a Dios. Y dile, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme? Me he estado endureciendo, me he estado entibiando. Hay apatía en mi vida. Gracias, Padre, por tu santa palabra. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.